Gray will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos seáis todos al capítulo 88 de Buzzer Beater. Con las finales ya iniciadas, el clímax a una temporada que ya termina ocupará el epicentro del programa de esta semana. Hablaremos de las finals con Dani Palomo y con Raúl Guzmán del canal Run and Gun NBA. Antes vendrán las noticias y finalizaremos echando un vistazo al verano que tienen por delante Pacers, Lakers y Spurs. Ya sabéis que si os gusta el podcast podéis suscribiros para que os lleguen las actualizaciones al instante. Y si le das un meneo por tus redes sociales, yo más que agradecido. Vamos al turrón. Primero, las noticias. Era un secreto a voces que la continuidad de Quinn Snyder al frente del banquillo de los Jazz no estaba para nada garantizada. Tras varias reuniones con la cúpula directiva, Snyder ha decidido dejar el banquillo del equipo mormón y tomarse un año sabático tras 8 al frente de los Jazz. Los primeros nombres que han salido a la luz como posibles sustitutos han sido los de Terry Stotts, que está en todas, por cierto, y los asistentes de Knicks, Celtics, Raptors y los propios Jazz, Johnny Bryan, Will Hardy, Adrian Griffin y Alex Jensen respectivamente. Particularmente me han sorprendido las declaraciones de Donovan Mitchell, donde dice sentirse entre triste y decepcionado por la decisión de su ya ex técnico. Vamos con más de banquillos. Tras su mediocre etapa al frente de los Sacramento Kings y tras su destitución mediada esta campaña, Luke Walton ha encontrado acomodo como asistente de Bickerstaff en los Cleveland Cavaliers. Los Charlotte Hornets siguen en su búsqueda de entrenador jefe que tome el relevo de James Borrego. Ahora mismo los principales candidatos son Mike D'Antoni y Kenny Atkinson. Puesta de largo de Darvin Ham como nuevo entrenador de los Lakers, rueda de prensa junto a Pelinka incluida. Uno de los nombres que suena con fuerza para el equipo técnico de Ham es el del mítico Rasheed Wallace, recientemente asistente de Penny Hardaway en la Universidad de Memphis y compañero de Ham en los Detroit Pistons. Y dos malas noticias para los Mavericks. Su asistente, Igor Kokoskov, amigo personal de Luka Doncic, pone rumbo a los Nets de Brooklyn. Y por otro lado, Rick Branson, padre de Jalen Branson, se ha comprometido como entrenador asistente de los Knicks de Nueva York, lo que es visto con recelo desde la franquicia tejana, ya que esto podría acercar a Jalen a la gran manzana. Entramos ahora en la sección Serpientes de Verano, en la que iremos trayendo algunos rumores veraniegos que siempre hacen más amena la off-season. Detroit Pistons, Indiana Pacers y San Antonio Spurs interesados en el jugador de los Cavs, Colin Sexton. Sexton, lesionado casi toda la temporada pasada, puede recibir una oferta de extensión de los Cavaliers. Pero de no recibirla, sería agente libre restringido y ahí es donde entrarían las franquicias comentadas. Idéntico es el caso de DeAndre Ayton, quien ha declarado que está bastante más dispuesto a cambiar de aires que de quedarse en Phoenix, especialmente si los Suns pueden sacar algo a cambio vía sign and trade. Blazers, Spurs y Pistons, principales candidatos para hacerse con el pívot bahameño. Precisamente el equipo de Oregón se adivina como uno de los más activos en este próximo mercado de verano, y ya han sonado los nombres de Zach LaVine y Bradley Beal como posibles objetivos de los Blazers, pero también hay otros como los de Miles Bridges, Jeremy Grant e incluso John Collins, que podrían ser del interés del equipo de Portland. Y por último, los Chicago Bulls se interesarían por Rudy Gobert en caso de que los Utah Jazz pusieran al pívot francés en el mercado. Y en las noticias miscelánea, los Brooklyn Nets han aplazado hasta 2023 el uso de la primera ronda que tenían para este draft de los Philadelphia 76ers como parte del traspaso que dio con Harden en Filadelfia y con Simmons en los Nets. NBA y Asociación de Jugadores van a discutir en esta off-season la posibilidad de eliminar las posiciones a la hora de elegir los equipos o el NBA. La gran mayoría de los jugadores tienen un bonus en sus contratos por entrar en los mejores equipos del año. Y al tener que ajustarse a las posiciones sobre la pista, encontramos casos en los que el jugador sale claramente perjudicado. El caso más claro, el de Joel Embiid, quien siendo dos temporadas seguidas el segundo en la votación por el MVP, ha tenido que conformarse con el segundo mejor equipo de la temporada, al compartir puesto con Nikola Jokic. Se desconoce si se eliminarán totalmente las posiciones o si quedarían como en las votaciones para el All-Star Game, jugadores de backcourt y jugadores de frontcourt. Y por último, despedimos sección con unas declaraciones de Tyler Hero en las que dice sentirse absolutamente preparado para ser un jugador titular en los Miami Heat el próximo curso. Y añade no estar seguro de extender su contrato rookie en Miami durante este próximo verano. Y ahora sí, nos metemos de lleno en las finales de la NBA de la mano de Sports City SS.
And so it begins, the journey, the destination, the dream. You've lived your life for this one moment. A chance to march into the pantheon of greatness, where a legacy of champions awaits. Welcome to the NBA Finals.
Sports City SS, el mejor canal para conseguir tu prenda deportiva favorita, patrocina el debate de Buzzer Beater. Sports City SS son especialistas en NBA, pero también en NFL, MBL, NHL y fútbol. No lo dudes y síguelos, tanto en Twitter como en Instagram, @SportsCitySS. Y ahora, el debate en Buzzer Beater con Pau y Dani.
Tiempo de debate, tiempo de finales de la NBA, el punto álgido de la temporada. Y a mi vera tengo a mi compadre, Dani Palomo. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues tenemos baile, ¿no? Esta noche, parece.
Tenemos baile y de salón de los buenos, ¿eh? Baile casi de fin de curso.
¿Cómo llevas las finales, Pau?
Bien, me están gustando, ¿eh? Pero yo ya presentía que me iban a gustar, son solo dos partidos. Pero de momento me están gustando porque hay mucho que debatir, además. ¿Y tú bien? ¿Te están satisfaciendo?
Bueno. Teniendo en cuenta que soy de los Lakers, pues bueno.
No sabes
pero
a quién
no,
animar.
Pero como aficionado al baloncesto, estas son las finales maravillosas de ver y de disfrutar, la verdad que sí.
Muy bien. Bueno, hoy tenemos un invitado ilustre, ni más ni menos que el capo del canal de Twitch Run and Gun NBA, don Raúl Guzmán. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal estáis? Pues encantado de estar aquí con vosotros esta tarde, un ratito.
Un ratito, menos ratito, ¿eh? Vamos a ir un ratote.
Un ratote, eso es, claro que sí.
Muy bien. Bueno, para quien no conozca a Raúl, es el director y creador del canal de Twitch Run and Gun NBA, en el que tengo el privilegio de participar algunos jueves. Jueves, 8 de la tarde, ahí nos solemos juntar cuatro locos de esto, el señor Rubén Molano, Nacho Marcote, el propio Raúl y un servidor. Y bueno, si algún oyente de Buzzer Beater no lo conoce, yo lo aconsejo encarecidamente, ¿eh? Porque como te dije una vez, Raúl, es un canal de culto, ¿eh? No es un canal de demasiada chirigota ni fuego artificial, sino de alto nivel, ¿no, Raúl?
Es para puristas, ¿no? Para muy cafeteros, como se suele decir, ¿no? Claro que sí.
Sí, señor. De momento, no mucho impacto mediático, pero muy elegidos nuestros seguidores, ¿eh? Ahí no entra cualquiera.
Eso es, prácticamente incluso examinamos, ¿eh?, a la gente que está con nosotros, ¿eh? Y si no da el perfil, pues nada, no puede ni siquiera escucharnos, ¿eh?
Lo comercial no tiene mérito. La clave está, es como en los grupos indies, ¿no? Son fabulosos hasta que se hacen famosos.
Exacto.
Voy a entrar a lo comercial. La magia está en los garitos pequeños.
Eso es. Sí. En el momento en el que nuestro canal tenga mucho éxito, será el momento de cerrarlo. Ahí diremos ya adiós.
Cuando entre el dinero a las puertas, será el momento de ir.
Sí, hay una canción de Joaquín Sabina que habla al respecto, ¿no? De un grupo de música que iba de garitos y acabaron siendo comerciales y cantando canciones de pop comercial. Pues así más o menos será Run and Gun NBA de aquí a unos años, ¿no?
Antes de eso lo cerraremos.
Bueno, vamos a lo que nos ocupa, ¿no, chicos? Estamos en las finales. Tenemos ya dos partidos jugados. De momento, todo el mundo lo sabe. Empate a uno en la serie. Primera impresión general, Raúl. ¿Qué te están pareciendo las finales a nivel, bueno, general, como he dicho?
Bueno, yo tengo el placer de ver las finales como aficionado imparcial, lo cual me facilita un poquito, yo creo, disfrutar de ellas, ¿no? Yo creo que está siendo, de momento, dos partidos, a mí me han gustado bastante. Yo creo que a pesar de la disparidad del resultado, yo creo que son partidos más parecidos de lo que a priori pueda parecer. Y bueno, dos partidos de momento que, salvo jugadas aisladas, yo creo que están mandando las defensas. No en vano son seguramente los dos equipos que mejor defienden de la liga. Y yo diría que casi cada canasta cuesta sudor, sangre y lágrimas conseguirla. De momento bien, de momento satisfecho. Satisfecho con la calidad de los dos partidos.
Dani.
A mí me está sorprendiendo mucho las piernas que tiene Boston. Después de todos los playoffs que llevan y todas las series tan largas que han tenido contra rivales tan físicos, que tengan este nivel de intensidad y que no muestren ningún tipo de flaqueza a nivel físico, me está llamando mucho la atención. Y como bien dice nuestro compañero Raúl, pues la verdad que las defensas están mandando y está siendo unas finales absolutamente preciosas. No está yendo ninguna exhibición individual. Sí que Curry ha hecho un gran segundo partido, Al Horford hizo un gran primer partido, pero ningún jugador se da 45 puntos, una exhibición anotadora espectacular, y el brillo está en el juego de equipo de ambos. Y están siendo muy, muy disfrutonas.
Sí, bueno, yo voy a dar mi punto de vista también, ¿no? A mí hay una cosa que me encanta de estos dos partidos que llevamos, y es que nos han invitado a la sobrereacción, que a mí es algo que me encanta. Durante el primer partido acabó con esa exhibición total y absoluta de Boston, y ya veíamos a los Celtics con el banner número 18 en el Garden, el anillo puesto y tal. 48 minutos de juego después, o quizá menos, ya veíamos que los Warriors iban a ganar el anillo claramente. Es decir, todo cambió en apenas dos partidos. Y bueno, yo tengo un punto de vista, el primer punto que voy a dejar encima de la mesa. Son dos partidos, van 1-1, pero a mí me da la sensación de que en 7 de los 8 cuartos jugados los Warriors han sido o iguales o mejores que los Celtics. Raúl.
Pues es posible que durante más tiempo de la serie de momento han mandado los Warriors. Pero el mérito de Boston viene de no perder la cara, sobre todo al primer partido. Evidentemente nunca le perdieron la cara. Ese final del primer partido para mí es muy significativo. Es decir, se ha hablado bastante, y es verdad, ¿no?, del dato que entre todos los jugadores de los Celtics suman 0 minutos en finales NBA. Uh-huh. Y claro, te presentas ahí en San Francisco, llegas al tercer cuarto perdiendo de 12 y sin embargo logras remontar el partido a pesar de lo bien que estaban jugando los Warriors hasta ese momento. Para mí ese final es muy significativo. Yo creo que significa que estos Boston Celtics son capaces de todo, son capaces de llevarse el anillo, claro que sí.
Dani, ¿tú también tienes la sensación de que de momento se está jugando como quiere Warriors, excepto esos 12 últimos minutos del primer partido?
Sí, yo mantengo lo del 4-2 para Golden State. Yo les sigo viendo muy superiores. Lo que pasa que la empanada del último cuarto del primer partido con un 40-26 para los de Boston, 40-16 para los de Boston. Claro, es que para mí fue una gran empanada, mucho todo el mérito para Boston, porque también la empanada no se produce sola, se produce por una gran defensa de los Celtics y un gran trabajo colectivo en defensa. Pero yo, por sensaciones de ambos partidos, veo a Golden State mucho más equipo. Por sensaciones, luego veremos, ¿no? Porque al final van 1-1 y también hay que darle, como bien dice Raúl, el mérito a Boston que merece. Pero yo sigo viendo muy superior a Golden State. Creo que en ningún momento les he visto apurados a 130% o sufrir en ningún momento. No les he visto llegar al límite para tener que ganar algún partido.
Y sin embargo, Dani, también puede verse desde otro punto de vista. Habiendo sido superiores en la mayor parte de los minutos, van 1-1 y se colapsaron durante 12 minutos. Con lo cual, puede ser un signo de debilidad, ¿tú crees, de los Warriors, que en un momento dado, si Boston empieza a enchufar y ellos fallan 3-4 ataques consecutivos, puede rondarle por la cabeza en los próximos partidos la exhibición de los Celtics en ese cuarto-cuarto?
Yo creo que cuando has ganado lo que ha ganado Golden State, dudo mucho que eso ocurra. Han estado en la tercera, la cuarta y la quinta mundial contra super equipazo, lo han tenido todo en contra, han perdido finales, han ganado, no tienen nada que demostrar y yo creo que no. Creo que simplemente tuvieron ese mal cuarto y la muestra es que en el segundo partido salieron fuertes, como si nada hubiese pasado, ellos a lo suyo, no mostraron ningún momento de debilidad mental. Y es Boston como los que ya dijimos la semana pasada, que posiblemente para muchos de esos jugadores sea ahora o nunca.
Y Raúl, es verdad que los Warriors el segundo partido lo ganan muy fácil, con un tercer cuarto inmenso. Bueno, yo creo que el aficionado esperaba que en el cuarto Boston más o menos repitiera lo hecho en el primer partido, pero ahí me dio la sensación de que ellos mismos llegaron a bajar en un momento de los brazos, diciendo, bueno, esto no lo vemos claro, vamos a dejar ir el partido porque la faena ya la tenemos hecha. Ya hemos robado el partido que queríamos en San Francisco, hemos recuperado el factor cancha y como no van tan sobrados físicamente, aunque Dani es verdad que ha dicho que le ha sorprendido ese aspecto de Boston, yo sí que he visto algunos detalles un tanto sospechosos, es posible que ellos bajaran los brazos en ese cuarto y bueno, para muestra un botón, los titulares en el primer tiempo muerto de la televisión se sentaron y ya no volvieron a la cancha. Es posible que ellos ya lo dejarán.
Sí, tiene toda la pinta, desde luego. Y además, yo creo que hicieron bien, hace bien Udoka, ¿no? En quitarle minutos a los titulares. Robert Williams está, no se le ve bien físicamente, ¿verdad? No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que sigue tocado.
Muy tocado,
¿verdad? Y es un jugador muy importante para ellos. Y bueno, Udoka les quita muchos minutos, de esta manera previene alguna posible lesión también. Y lo que tú dices, el trabajo más difícil estaba hecho, que era ganar ese primer partido. Y sí, yo creo también que arrojaron la toalla después de verse 20 puntos por debajo y tal, y ver que era una situación tremendamente complicada, sí.
De todas maneras, Dani, el factor cancha, están demostrando tanto Celtics como Warriors que le soplan huevo estos dos equipos. Son perfectamente capaces de ganar en cualquier cancha y no creo que vaya a ser diferencial el que ahora vayan a Boston y tengan dos partidos seguidos en el Garden para que los Warriors no puedan robar uno mínimo en Massachusetts.
Yo creo que en estas finales el factor cancha no va a ser decisivo. Lo que sí que pienso que va a ser decisivo y coincido con vosotros es el estado físico de Robert Williams, al que al menos mi opinión es que yo lo veo francamente tocado y francamente mal. De hecho, el segundo partido, estaba mirando ahora la estadística, juega 14 minutos y la mitad de los minutos cojeando. Pero es el partido y le ves que va tiempo muerto al banquillo cojeando. Da la impresión de que si no fueran las finales y fuera temporada regular o fuera quizá incluso segunda ronda, Robert Williams no estaría jugando. O sea, yo no le veo en forma para poder rendir, claro, dos puntos, dos rebotes, no sé, lo veo muy tocado y creo que eso sí que puede ser clave porque es un jugador, bueno, es el ancla defensiva de este equipo, una de ellas junto a Smart.
Bueno, ya dijimos tú y yo, Dani, cuando reapareció en la primera ronda contra Brooklyn, que era muy precipitado, y que era un milagro que estuviera jugando, una lesión de menisco que normalmente es mínimo un mes en el mejor de los casos, y él a los 15 días, 3 semanas estaba jugando ya, y es posible que esté pagando ahora ese precio.
Sí, tiene toda la pinta. Yo la sensación ya no es que físicamente no llegue, que le podemos achacar una falta de ritmo, de entrenamiento. Es la cojera, son ciertos gestos de dolor. A mí me transmite poca confianza su estado físico para una serie que puede llegar a ser muy larga.
Y lo aprovechó Kevon Looney en algunos momentos del partido.
Sí, sí. Sí, porque además no está rindiendo como se esperaba Grant Williams, al menos estadísticamente no está siendo el jugador de rondas anteriores, entonces por ahí sí que está cojeando en el juego interior de Boston. Tice tampoco está demasiado fino, pero yo quería ponernos encima de la mesa dos jugadores que, dejando a un lado las grandes estrellas, Tatum y Stephen Curry, que hablaremos de ellos ahora enseguida, para mí dos jugadores que son el factor X de esta eliminatoria y de momento se está demostrando, por parte de Boston, Al Horford, y por parte de los Warriors, Draymond Green. Son los dos hombres que seguramente acabaron de inclinar la balanza de un lado al otro en los dos primeros partidos. No sé cómo lo veis vosotros, pero en el primero se impuso Al Horford claramente, en el segundo hubo un ajuste defensivo de los Warriors maravilloso por parte de Steve Kerr, y en ese segundo partido Draymond Green se hizo el amo. No brilló estadísticamente, pero fue el verdadero líder del equipo en cancha, Dani.
A ver, lo que está claro, y esto desde el primer anillo de los Warriors, al menos para mí, lo veo muy, muy obvio, es que cuando Draymond Green está bien, Golden State es un equipo, y cuando está mal o no está, es otro totalmente diferente. Uh-huh. Y en el primer partido vimos que Al Horford le pasó la mano por la cara, acabó ganando. Segundo partido, Al Horford tiene un mal partido o una gran defensa de Golden State, digamos, llamémoslo como queráis, y Draymond Green hace un gran partido, como bien has dicho. Para mí es el mejor de Golden State, pese a que Curry lo mete todo y entra en trance. Pero, como bien has dicho, creo que estos dos jugadores van a ser los que van posiblemente a decantar las finales.
Sí, es que el ajuste, para la gente, si hay alguien que no haya visto los partidos, en el primer partido Draymond Green se queda con Horford, entonces el dominicano, que es más listo que el hambre, lo que hace es salirse fuera. Draymond Green intenta las ayudas hacia los jugadores de Celtics que penetraban, con lo cual dejaban solo a Horford, y hizo 6 de 8 en triples, y creo recordar, y 26 puntos. Y en el segundo partido, Steve Kerr cambia la defensa. Se queda Draymond Green con Jaylen Brown, le come la moral, y el que se queda con Horford es Klay Thompson, con lo cual siempre puede estar encima de él. Thompson no hace falta que vaya a las ayudas, y Green se podía permitir el lujo de estar con Jaylen Brown, esperarle en la penetración. Sí que es verdad que empezó muy bien el partido Brown, con muchos tiros en suspensión que entraron, pero al final resultó fundamental. No sé si os percatasteis que la primera jugada del segundo partido fue un zarpazo de Draymond Green a un balón que tenía Horford. La primera, fue un salto entre dos, y a partir de ahí él empezó a poner el listón arbitral donde él quería, y la intensidad del juego defensivo de los Warriors donde él quería. Es decir, en una primera jugada ya pudimos extraer muchísimas consecuencias o hipótesis de lo que teníamos por delante, Raúl.
Y pues seguramente le vino muy bien esa jugada, ¿eh? Estuvo listo de Draymond Green, porque los árbitros yo creo que están siendo bastante permisivos, y no sé si os parece a vosotros también. Lo cual yo como aficionado yo lo agradezco. Pero yo creo que está habiendo algunos palos de más, ¿no? Que igual los árbitros están haciendo ahí un poquito la vista gorda para que fluya más el juego. Y ya digo, bueno, yo lo agradezco como aficionado, eso es verdad. No sé si lo veis vosotros también así. ¿Están siendo un poquito permisivos, puede ser?
Sí, yo la percepción que tengo es la misma, y creo que las audiencias y la NBA lo van a agradecer, ya que este tipo de serie, con los equipos tan físicos, con gente como Smart o Green, lo pitas todo y pones el listón arbitral, que al mínimo contacto sea falta, y no hay partidos. Te vas a partir de 70 puntos, un Pistons San Antonio del 2010. Por lo tanto, creo que tienen que dejar que se peguen, también por el espectáculo y por la audiencia. Pero mi percepción es la misma. Se están dando cera, y yo estoy encantado de que se den cera.
De todas maneras, lo que queda claro es que la vara de medir es distinta dependiendo del jugador que tengas delante, porque no hay tío que proteste más, que gesticule más, que haga más aspavientos, que escupa más al chillar que Draymond Green. Y macho, en contadas ocasiones acaba expulsado. Es que en el segundo partido le piten una técnica, se jugó las segundas en repetidas ocasiones y los árbitros no quisieron expulsarlo. Seguramente por el bien del espectáculo, también te lo tengo que decir. Pero macho, es que no es lo mismo pitar a Green que pitar, yo qué sé, a Luke Cornet, ¿no? Cuando sale, o Aaron Nesmith y esas cosas, ¿no?
De hecho, Draymond Green lo ha reconocido, no sé si ayer o hoy, ha dicho esas mismas palabras, ¿no? Digamos, que ese respeto que le tienen los árbitros, él se lo ha ganado poco a poco, ¿no? Temporada a temporada. Sí. Y ha reconocido que sí, que a lo mejor le permiten más cosas que a otros jugadores.
Dani, de momento Stephen Curry MVP de las finales y solo llevamos dos partidos, ojo.
Sí, claramente. Por el MVP de las finales es Steve Curry, el MVP moral para mí es Draymond Green. Raúl, ¿tú cómo lo ves?
Yo veo a Curry tremendamente bien físicamente, lo cual evidentemente es pues tremendamente importante para ellos. Está jugando, está metiendo canastas difíciles, está metiendo otras no tan difíciles, está atacando aro, está penetrando bien y está mandando bien al equipo. Yo de momento veo más MVP a Curry ahora mismo en estos dos partidos. Le estoy viendo muy bien.
Y sobre todo está leyendo muy bien el juego, ¿eh? Sabe cuándo penetrar, cuándo forzar, cuándo doblar el balón. En defensa está a un nivel muy alto también. Es verdad que Stephen Curry, pese al físico que tiene, siempre se le ha visto como el eslabón más débil, ¿no?, de la defensa californiana, pero le está demostrando con el paso de los años que es un nivel de media, quizá un poquito más de la media. Dani,
¿cómo veis a Kobe Bryant?
Kobe Bryant a Jason Kobe Tatum,
perdón, se me ha ido un momento la cabeza. A Tatum, perdón. No sé por qué he dicho Kobe Bryant, perdonad.
Sí, oye, por cierto, demasiados signos hacia Kobe, ¿no? El otro día se le vio entrenando con la camiseta que en su momento llevó Bryant cuando hizo un entrenamiento con los Celtics. A mí, sí. ¿Qué quieres que te diga, hijo mío?
Habría que preguntarle al aficionado Celtic, ¿no? A ver qué le parece, pero... Pero bueno, yo preferiría que llevase una camiseta de Larry Bird, por ejemplo, si fuera aficionado Celtic, ¿no?
Claro, obviamente, es que a mí me parece totalmente sobreactuado. ¿Quieres rendirle homenaje? Ponte una camiseta del All-Star de Kobe Bryant o ponte una camiseta de Kobe de los Lakers en la rueda de prensa si te apetece, porque es tu ídolo, era tu amigo, no lo sé. Pero es que esta resulta ya cómico. A mí me parece totalmente la ropa de entrenamiento que hizo en el training camp del 96 de Kobe Bryant para entrenar y la muñequera lila, y escribo un mensaje al difunto Kobe Bryant y lo comparto para que veáis que escribo al difunto Kobe Bryant y salgo en el primer partido y hago un 17% de tiros de campo. No sé.
¿Como Kobe Bryant?
Como Kobe Bryant en el séptimo contra Boston, estoy haciendo un homenaje más o menos a aquella el séptimo partido. No sé, o sea, yo lo de Tatum, un gran segundo partido, también hay que decir, pero me parece... realmente, bueno, es mi opinión, bochornoso, tanta sobreactuación.
Sí. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada y yo estoy contigo, Dani, estamos juntos en esto. Y bueno, deportivamente hablando, pues, ¿no? O sea, el primer partido mal en el tiro, pero muy bien en el entendimiento del juego, repartiendo 13 asistencias, y en el segundo encuentro, mejor en el lanzamiento, se fue hasta 28 puntos, pero curiosamente fue el peor en el más menos del equipo, un menos 36 con el en pista. Es decir, Tatum está bien, simplemente bien. Y con esto no le da Boston, ¿eh?
A mí me gusta más cuando Boston, como hace en el primer partido, sobre todo, circula el balón estupendamente bien y busca menos las individualidades de Tatum y Jaylen Brown, que es verdad que son muy buenos individualmente. Pero claro, si tú le pasas el balón a Tatum y se juega el uno contra uno, los Warriors son muy buenos, son muy listos.
Wiggins es un gran defensor, Raúl.
Claro, y además es que los Warriors incluso casi en cada jugada le pueden cambiar de defensor. Le hemos visto defendiendo a Tatum a Curry, le hemos visto a Looney alguna jugada, a Wiggins evidentemente, le hemos visto incluso a Thompson. Si Tatum se juega el uno contra uno demasiadas veces, uh-huh, a la defensa rival no la desgastas.
Le facilita la lectura.
Eso es.
Dani, ¿tú cómo lo ves a la estrella de los Celtics?
Yo creo que unas finales correctas, un buen debut en finales, sin más, correcto. Y coincido con Raúl en que cuando se juega a los ISOs para los Jays, Boston es un equipo mucho peor que cuando juegan en equipo, circulando el balón, y cuando el sistema es el equipo y no Jaylen y Jason.
Ese, sí, fue el secreto, ese fue el secreto del primer partido, ¿no? Encontrar tantos tiros buenos para Smart, para Derrick White, para Horford también, claro. Horford hace un partidazo, que luego es verdad que hay que meterlas, ¿no? Pues metieron las que estaban bien posicionados y las que no estaban tan bien posicionados.
Claro, es que hablamos de que Jason Tatum mete, sí, 3 asistencias, perfecto, ¿no? O sea, todo el valor del mundo. Pero hace un 17% en tiros de campo, 12 puntos de tu mejor jugador y ganas el partido. Eso sí, sí. Habla muy bien del sistema de juego. Que necesitas que tu jugador estrella meta 35 para ganar.
Claro.
Y en cambio, en el segundo partido pasa lo contrario. Jason mete 28 con 42% en tiros de campo. Estadísticamente, la faceta ofensiva es muy, muy buenos números, brillantes, pero el equipo pierde. Entonces, te hace pensar.
Tenemos que hablar de esos últimos 12 minutos del primer partido. Sí. O sea, fue una exhibición total y absoluta, un chorreo. Yo hacía bastante tiempo que no veía 12 minutos tan pluscuamperfectos sobre una cancha, más todavía en unas finales. Es que, yo hubo un momento dado que me levanté como si fuera seguidor de los Celtics de toda la vida, porque hay que agradecer el gran baloncesto, y fueron 12 minutos inmaculados. No sé qué pensáis vosotros, entiendo que no muy diferente a lo que yo pienso, pero, hostia, es que lo hicieron todo bien, ¿eh?
Sí, fue una exhibición. Yo no sé cómo acaba el parcial. Que meten 40 puntos, me parece, ¿no?
40.
Sí, pero...
Claro, es una barbaridad. Sí.
40, es que es 40... 40-16. No, no, que el mérito no es meter 40, que también lo es. Dejar a los Warriors en 16.
Sí, se vieron desbordados los Warriors. Es que, claro, lo que decíamos antes, movieron tremendamente en el balón y encontraron buenas posiciones de tiro. Los secundarios, sí, claro, es que esa lectura, cualquier lectura del primer partido para Boston es buenísima, porque consiguen remontar en el último cuarto sin estar bien Tatum y jugando pues como les ha llevado, yo creo, hasta aquí, ¿no? Moviendo bien el balón, implicando a todos los jugadores y claro, y desde el punto de vista defensivo, pues también tremendamente bien, ¿no? En ataque estático a los Warriors yo creo que les cuesta atacarles a los Celtics. Defienden muy bien en estático, yo creo, los Celtics. Y yo creo que se notó eso bastante en ese último cuarto, ¿no? Y como tú dices, sí, fue una exhibición tremenda.
Dani, Klay Thompson, que no está bien, ¿eh? Klay Thompson no está bien. Yo creo que le empiezan a pesar las piernas. Es verdad que cuando reapareció de la lesión... ¿Crees que no? Entre el impulso emocional, el tiempo de inactividad y tal, él poco más o menos lo fue disimulando, pero el peso de los partidos me da la sensación de que se le empieza a notar.
4-15 en triples entre los dos primeros partidos. Uh-huh. Bueno, yo tengo otra visión. Yo creo que demasiado bien está para llevar 2 años sin jugar a baloncesto.
Sin duda.
Llevar encima, sí, casi 100 partidos, ¿no? Esta temporada más o menos, un poco menos quizá. Evidentemente, como bien dices, Pau, es obvio que no está en su mejor momento. También creo que es obvio que no debería ni jugar tanto ni asumir tantos tiros estando como está, y eso es responsabilidad de Kerr. Quizá darle un rol en la faceta ofensiva menos importante y darle ese rol quizá a Jordan Poole, aunque sí que es verdad que Jordan Poole se ocupa del ataque cuando no está Curry en pista y es el sexto hombre. Así que creo que Klay, si va a jugar tantos minutos, con las piernas que tiene actualmente, no puede ni debe, en mi humilde opinión, tirar tanto tal y como está. No sé cómo lo veis vosotros, Pau y Raúl, pero...
Y sin embargo, Dani, Kerr fue el único titular que mantuvo muchos minutos en el último cuarto del segundo partido intentando recuperarlo. Es decir, a lo mejor no es un problema de piernas, sino de confianza. Porque si no lo hubiera mantenido, lo hubiera refrescado. No lo sabemos. Yo sí que lo veo, de hecho lo veo desde que volvió... un poquito más lento, que es lógico, en defensa salva la cara, el movimiento lateral le cuesta bastante, pero algo está pasando. Ahora en el tercer partido o en el cuarto o en el quinto meterán 45 puntos porque la muñeca la tiene, ¿no? Pero sí que se le está notando, ¿eh, Raúl?
Sí, se le está notando bastante. Yo creo que Steve Kerr no lo ha hecho hasta ahora y yo creo que tampoco lo va a hacer en el tercer partido de las finales, que es plantearse mover a Clay al banquillo y que salga desde ahí y quitarle un poquito de minutaje. Yo creo que Steve Kerr no se lo va a plantear, pero bueno, supongo que tampoco le vendría demasiado bien anímicamente, eso es verdad, a lo mejor relegarle ahí un poquito al banquillo, pero no sé si de esa forma a lo mejor podría ser más peligroso para los Warriors. Físicamente no se le ve a tope, bueno, como dice Dani, bastante que está sobre una cancha de baloncesto jugando como está jugando. Pero sí, yo creo que le reduciría un poquito los minutos en favor de otros jugadores. Y como tú decías, Pau, que además es algo que te fijas tú mucho en el lenguaje no verbal, ¿no?, de Klay Thompson. Yo creo que puede ser que eso, le falta un poquito de confianza también, ¿no? Se le ve un poquito falto, se le ve en ocasiones con cara de preocupación, ¿no?, diría yo. Sí. No está bien, no está bien Klay.
Está, cuando venía para aquí para hacer el podcast, venía oyendo el podcast Can Play Canter, que es de nuestro amigo Manel, tú lo conoces, Raúl, sí. Y estaban comentando que hay un podcast de los Golden State Warriors ahí en Estados Unidos, y se hablaba de que el mejor equipo que podría sacar este Steve Kerr en estos momentos era el formado por Peyton, Stephen Curry, Andrew Wiggins, Otto Porter y Draymond Green. Se cargan a Looney y se cargan a Klay Thompson. No van muy desencaminados, ¿eh? Porter está haciendo unas grandes finales. Es un valor muy seguro. Y es posible que para enfrentarte a Boston no vayan desencaminados del todo, Dani. No, sé que no te hace mucha gracia esto, pero habría que darle una vuelta a lo mejor, ¿eh?
No, yo sí que creo que en caso de sentar a Klay, el titular debería ser...
Peyton.
Peyton, perdón. Y Jordan Poole debería seguir en su rol. Y sí que es verdad que creo que habría que quitar minutos a Klay y darle algún minuto más a Jordan Poole. Pero me sorprende lo de Otto Porter, porque sigue en el primer partido. Juega 24 minutos en el partido que pierden. Y en el segundo, es lo que estoy consultando, se va
15 minutos. Sí, pero si te fijas, Dani, un más 24 con él en pista, ¿eh?
Sí, claro, pero también habrá que ver. Claro, es que esto del más menos en pista simplemente lo pongo siempre un poco en duda porque depende de muchos factores, ¿no? Yo siempre cuento que cuando era junior o senior de primer año estaba en un filial y debuté en una categoría alta y claro, acabé el partido con un más no sé cuánto, ¿no? Y había jugado muy poco, pero había jugado con gente que ha metido un montón de puntos y con un marcador súper abultado a favor. Entonces, claro. Entonces, todo esto sí que me fío más de la estadística avanzada, la cual no he consultado, entonces no puedo hablar, pero tampoco me fío demasiado. Sí que estoy de acuerdo, Dani, en lo de Peyton, pero lo de Otto Porter tengo mis dudas.
Es que, Dani, bueno, aquí ya lo saben los oyentes, en este podcast no se consulta la estadística avanzada, ¿eh? Nos movemos más por sentimientos, sensaciones y los fríos números del box score de puntos, rebotes, asistencias y porcentaje. Es que lo
así
otro...
Así luego pasa lo que pasa, que me caen palos, Pau. Me caen palos
pero, por todos lados. Eso ya depende de lo tiquismiquis que sea el oyente de turno, ¿eh?
La verdad que sí.
Es verdad que ese quinteto tan pequeño, a mí me flipa lo bien que son capaces de defender.
Claro.
Y además aseguran bastante bien el rebote, sobre todo gracias a Green, ¿no? También a Otto Porter. Bueno, incluso Curry rebotea bien en defensa, ¿no? Aunque sea un base y tal y no sea algo que se le pide.
Es que este quinteto tiene cuatro tíos que muerden, ¿eh? O sea, que te meten el colmillo y no te sueltan.
Es que, ¿cuál es el tío más alto de ahí? Es que igual es Otto Porter, ¿no? Más alto que Green, incluso.
Posiblemente, ¿eh?
Es que igual son 2 metros 3. A lo mejor Otto Porter y 2'2 Green o por ahí.
Sí, por ahí. Mm.
Otto Porter está en 2-3.
Para mí es un quinteto demasiado pequeño, pero es verdad que luego defendiendo lo hacen tremendamente bien.
Sí, porque Damon Green, según la página de NBA, está en 1'98, no llega a 2 metros.
Bueno, ese quinteto se puede enfrentar cuando no esté Robert Williams y esté Grant Williams. Ahí sí que se puede tener más facilidad. Bueno, vamos a ir cerrando lo que ha sucedido en estos dos primeros partidos. De Boston hemos hablado de Tatum, hemos hablado un poquito de Horford también. ¿Qué otros jugadores os han llamado la atención, para bien o para mal, Raúl?
A mí, bueno, comentábamos a Clay, sobre todo el segundo partido, no lo hemos visto bien. Yo creo que Kevon Looney es un jugador un poquito más importante de lo que parece. Yo creo que en el segundo partido la aprovechan bastante bien en ataque. Creo que Robert Williams tiene dificultades con él, me parece. Bueno, además que Robert Williams no está bien físicamente, ¿no? Por el lado de los Warriors, destacaría sobre todo a Curry y a Otto Porter también. Y hay unos momentos ahí de Kevon Looney cuando está en cancha. Y en el aspecto más positivo. Y en los Celtics, pues bueno, claro, es que sobre todo tenemos que hablar del primer partido, ¿no? De los secundarios, de Horford, de White y de Marcus Smart. Bueno, Smart estuvo fenomenal, ¿eh?, en el primer partido. Lo hace prácticamente todo bien.
Dani, y Jaylen Brown, un poco Guadiana, ¿no? Es verdad que él fue el capitán general en ese cuarto del primer partido, que empezó muy bien el primer cuarto del segundo, pero se ha ido diluyendo. Me da la sensación que es un jugador que cuando el partido le exige mucha responsabilidad, se pierde un poco, no es excesivamente hábil con el bote cuando tiene el defensor delante, fuerza algunos tiros, a mi modo de ver, demasiado irregular en estos dos partidos.
Parece que repito lo que estoy diciendo con Jason, pero creo que unas finales correctas, se esperaba más de él, más de los dos, unas finales correctas, pero sí que es verdad que en muchos momentos ha generado dudas. Yo, si me permites, que os haga una pregunta, que ahora estoy revisando también el box score, y pese que ya me había fijado, me llama la atención, ¿esperabais que Kuminga jugase tan poco? Evidentemente, por experiencia, ya dábamos por hecho que no iba a jugar poco, iba a ser importante, como ha sido en muchas partes de la temporada, pero ser un jugador residual, tanto, no tener ni 10 minutos por partido, ¿lo esperabais?
A mí me ha sorprendido mucho, yo pensaba que lo iba a lanzar sobre Tatum en bastantes más ocasiones, y realmente se ha quedado únicamente para agitar toallas, es lo que tú dices. Pero experiencia, los Warriors tienen ya una profundidad de rotación bastante importante, con jugadores muy veteranos. De hecho, Steve Kerr le ha dado más bola a Iguodala que al propio Kuminga, ¿no? Y es sorprendente, Raúl.
En cuanto ha estado disponible Iguodala, le ha sacado a él, y en cuanto ha estado disponible Gary Payton, también le ha dado bola a él.
Pues es que Payton, bueno, es que Payton es un tío muy importante en este equipo, ¿eh?
Sí, sobre todo en el aspecto, digamos, espiritual un poquito, ¿no?, del equipo, en el aspecto anímico y tal. Es un jugador que enciende bastante al equipo, incluso también al pabellón, y eso es importante. Pero bueno, yo no descartaría que veamos a lo mejor un poquito a Kuminga, ¿eh?, en algún partido. Vamos a ver.
Grant Williams, que es verdad que es un tío cuyo valor no se muestra en el box score, que va mucho más allá de eso, pero de momento poco y mal, Dani.
Sí, Grant Williams me parece el encaje perfecto para los Pistons del 2004.
Sí.
No, era un jugador que sí o no, ¿estás de acuerdo conmigo? Es un jugador que encajó perfectamente en aquellos Pistons. Bueno, sí que es verdad que también creo que la gente sobre reaccionamos mucho, ¿no?, a aquellas finales de conferencia contra Milwaukee, aquel partido que hace, que es como, madre mía. Bueno, sí que a mí me está decepcionando. No esperaba tanto como en aquel mítico partido que hace contra Milwaukee, pero tampoco esperaba tan poco. Bueno, sin más. Tuvo ahí un encontronazo, una especie de encontronazo con Damon Green, ¿fue?
Qué raro.
No, sí. con Wiggins, era dudo.
Creo que era con Draymond Green, ¿no?
Sí, tuvo un encontronazo y poco más se le ha visto, poco más. Porque el partido que ganan, mete, bueno, cero puntos, no mete nada, y en el segundo partido, pues vamos a ver.
Yo de hecho le metería algún balón más. Sí. ¿Cuántos puntos, Dani?
Seis puntitos en el segundo.
Yo le metería algún balón más ahí al poste a Grant Williams, ¿eh? Claro, sobre todo cuando Warriors están con pequeños, ¿eh? Bueno, no solamente a él. Yo creo que cuando defienden pequeño los Warriors, es verdad que lo hacen tremendamente bien. Pero yo creo que tendrán que meterle más pelotas allá a Grant Williams, a Horford, jugar más pick and roll con Robert Williams, si está bien físicamente y tal. Yo creo que tienen que hacer más daño dentro. Yo creo que tienen que pasarle algo más de bola a Grant Williams allá al poste y a los demás también, claro.
Sí que es verdad que Grant Williams vive mucho de los espacios que generan para él. Ahí es cuando él puede hacer daño, cuando está ahí de cuatro abierto. Y en estas finales, claro, están habiendo pocos espacios para Grant Williams, ya que Warriors está haciendo una buena defensa, excepto en ese fatídico último cuarto de primer partido donde son atropellados absolutamente.
Sí, muy bien. Bueno, hay que decir que los Warriors anotaron 108 puntos en el primer partido, 107 en el segundo, pero claro, es que Boston pasó de 120 a 88. Bueno, hemos hablado ya de lo que ha sucedido hasta ahora. Dejadme que pegue un repaso rápido a los dos partidos para que los oyentes que no hayan visto los encuentros se hagan una idea. En el primer partido, Golden State Warriors 108, Boston Celtics 120. Un último cuarto antológico de los Celtics, 16-40. Hace saltar la sorpresa en el encuentro que abría el telón de las finales. Los locales iniciaron algo mejor de la mano de un Curry que se fue a los 21 puntos en el primer cuarto, pero Boston no pierde la cara y siempre estuvo amenazante. En el tercer parcial, Golden State amenaza con romper y nadie esperaba lo que pasó en los últimos 12 minutos, pero pasó. Inmensísimo Al Horford con 26 puntos y 6 de 8 en triples, fabuloso Jaylen Brown con 24 y Derrick White con 21, que compensan el 3 de 17 en tiros de Jason Tatum, aunque este repartió 13 asistencias. En los alucinados locales, 34 de Curry, 20 de Wiggins y 15 de Clay. Se echó de menos una mejor versión de Poole, quien apenas hizo 9 puntos con malos porcentajes. Boston, 50% en tiro por 44 de su rival y tremendo 21 de 41 en triples, especialmente con ese 9 de 12 en triples en el último periodo. Rebote equilibrado a 39, no así las asistencias, 33-24 para los de Udoka. Boston toma el factor cancha a la primera y para el recuerdo un último cuarto para enmarcar. En el segundo partido, Golden State 107, Boston Celtics 88. Los Warriors salvan un partido muy, muy comprometido para meterse en la final con todas las de la ley. Los Celtics más erráticos, de la mano de Jaylen en el primer cuarto y Tatum, lograron mantener el marcador ajustado al descanso, más dos para los locales. Pero se desangran en el tercer cuarto con continuas pérdidas y errores y Golden State reencontrándose con su mejor versión, 35-14. Chorreo tremendo, cerrado con una canasta de medio campo de Jordan Poole que desata la locura y el cuarto cuarto de la basura total y absoluta. La defensa de Golden State retoma el buen tono. Boston 37% en tiro y 18 pérdidas. En robos, 15-5 para Golden State y puntos tras recuperación, 33-15 para los Warriors. Horford, 0 intentos en triples, absolutamente clave. Draymond Green empata el partido y Draymond, con Jaylen Brown, Al Horford lo defiende con ayudas los exteriores para llegar a puntear y evitan que Green salga de la zona. Pues bueno, esto es lo que ha sucedido en los dos primeros encuentros. ¿Y ahora qué, chicos?
Claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? La verdad que yo creo que puede pasar de todo. Lo que los Celtics tienen, su principal preocupación, bueno, no sé si la principal, pero una de ellas, para este tercer partido, para el de esta noche, tienen que intentar controlar la sobreexcitación que puede suponer jugar en su cancha, ¿no? Llevan un montón de años los Celtics sin jugar unas finales. El pabellón va a estar tremendamente caliente y van a tener que controlar bastante bien esos momentos iniciales de partido, ¿no? Están 1-1, tienen el factor cancha y no se tienen que volver locos. Es decir, no hay por qué tratar de ganar el partido en la primera parte, ¿no? Van a tener que templar bastante bien lo que es la presión ambiental que va a haber, que evidentemente es algo que les debe favorecer. Pero creo que van a tener que trabajar bastante bien eso.
¿Dani?
Sí, opino lo mismo. Creo que la sobreexcitación va a ser el mayor enemigo esta noche de Boston. Y también a ver el ajuste que preparan para intentar reducir el estado de forma de Steve Curry. Pero algún tipo de ajuste tendrán que hacer para parar la sangría que está siendo Steve Curry para ellos.
Yo lo que creo es que Boston necesita fluidez ofensiva de Tatum y de Brown. No puede mantenerse con uno solo y que los secundarios vuelvan a salvar la papeleta. Es decir, que Horford se quede en 8 puntos, Derrick White en 11, Grant Williams en 10 y tal, Eso es asumible para Boston. No es asumible que uno de sus, que una de sus dos estrellas se quede seguramente en menos de 20. Dani.
Sí, a ver, si quieren ganar las finales necesitan jugar como un equipo y dentro de esa fluidez ofensiva que tú estabas mencionando ahora, que los Jays, tanto Brown como Tatum, estén a la altura y den un paso adelante. Que de momento, repito, unas correctas finales, pero lejos de lo que necesita Boston para ser campeones contra este gran equipo que es Golden State. Raúl.
A ver, yo creo que para que los Celtics se lleven este tercer partido o salgan por lo menos 2-2, sí, evidentemente necesitan un Tatum y un Jalen Brown, pues digamos, más enchufados, ¿no? Tatum es verdad que el segundo partido mete algunos triples de esos que casi él solo escapa, ¿no? Con el defensor encima y tal. Pero bueno, sí, necesitan su mejor versión en ataque, sí, contra estos Warriors, al final de sus dos mejores jugadores en ataque, ¿no? A ver si lo consiguen.
Y que Smart espabile un poco, ¿eh? Porque Smart hizo un buen partido primero, el segundo estuvo horripilante. Y sobre todo hay una parte muy importante, pero que hay que saber controlar, y es la intensidad. Porque en el primer partido, los Warriors, en boca de Draymond Green, reconocieron que habían sido más intensos los Celtics, y Draymond Green prometió que iban a subir la intensidad en el segundo partido y apabullaron a los Celtics. Ahora Boston debe, de la mano de Smart, que también lo ha declarado, subir esa intensidad para al menos equilibrar la de los Warriors. Pero una intensidad mal entendida, Dani, y tú lo sabes bien, es seguramente perder muchas opciones de éxito.
La clave es jugar intenso, darlo todo, pero con la cabeza fría. Raúl ha dicho claramente, la sobreexcitación es un problema. Y Boston, yo creo que el enfoque que están dando, que subir la intensidad, se están equivocando. La serie va a ser muy larga, o esperemos que sea muy larga, y juegan contra un equipo que ha estado en la tercera mundial. Se la saben todas. Calma, minuto a minuto, canasta a canasta, paso a paso.
¿Y tú crees, Raúl, que a partir de este tercer partido puede empezar a notarse el peor estado físico de los Celtics respecto a los Warriors? Porque eso ya llevan dos.
Sí, tienen más partidos en las piernas en estos playoffs. Bueno, ya hemos dicho, ¿no?, más de una vez que Robert Williams III está tocado. Su rotación es más corta. Es probable que en minutos finales de partido puedan notarlo. Claro, a lo mejor ponerle más de 40 minutos a Jason Tatum y Jalen Brown, yo es algo que en unas finales haría. Porque al final en las finales hay un montón de tiempos muertos, los tiempos muertos son muy largos, yo creo que ahí los jugadores tienen tiempo para descansar sus piernas y tal. Y yo pondría a mis mejores jugadores más de 40 minutos en unas finales, pero es verdad que visto lo visto, son muchos partidos ya en las piernas y es posible que empiecen a notarlo los Celtics, sí. Esa rotación corta, ahí tienen una desventaja con los Warriors, sí.
De todas maneras, chicos, yo creo que estamos de acuerdo todos en que Boston hubiera firmado ir con empate a uno al Garden, ¿no?
Sin duda, yo creo que sin duda.
Bueno, yo creo que esto,
¿sí?,
vamos, hubiera firmado todo el mundo. Porque al final Celtic firmó el 1-1. Y el factor cancha a favor y jugarse en el Garden, por supuesto.
Y sin embargo, los tres, me da la sensación que no lo hemos hablado, sabemos que se van a ir al quinto con empate a dos.
Sí.
Totalmente.
Totalmente.
Lo que implica que habrá un 3-1 para Boston ganando los dos partidos en el Garden de más de 30 puntos.
Lo dudo. Oye, mucho, ¿eh?
Hay un dato muy loco que leí el otro día en Twitter. En 40 ocasiones las finales han llegado con empate 1.
Sí, sí.
Y el equipo que ha ganado el tercer partido se ha llevado el 82% de los anillos. Cuidado, ¿eh? El tercer partido.
Y bueno, es que en las series a 7 partidos, cuando van empate a 1, el tercero es clave, y cuando van empate a 2, el quinto es clave. No estoy descubriendo el fuego, evidentemente, pero es así. Yo creo que este tercer partido va a marcar la serie. Pero yo también estoy convencido de que van a salir de Boston 2-2. ¿Eh?
Estaría bien porque nos aseguramos ahí por lo menos 6 partidos o 7, ¿no?
Bueno, de Dani ya sé que sigue con su 4-2 para Golden State. Yo ya no me acuerdo ni lo que dije. Yo creo que dije 4-2 también para Warriors. Raúl, tu previsión.
Yo antes de empezar dije 4-3 para los Warriors y venga, me voy a mantener ahí con ese 4-3. Y un séptimo partido ahí para disfrute de todo, ¿no?
Bueno, o para ataques al corazón de algunos seguidores también, ¿eh? Porque precisamente tanto Nacho Marcote como Rubén Molano, un séptimo partido de una final, pobrecicos míos, ¿eh?
Sí, la verdad es que estaría bien hacer un directo con ellos, ¿no? Vale, pues, viendo ese partido, ¿no?
Hazlo tú con ellos, que yo de madrugada ya sabes que no puedes contar conmigo. Bueno, hemos repasado lo que ha dado de momento las finales. Estamos en la recta final del episodio de hoy. Tenemos que ver qué va a pasar en verano con tres equipos. Raúl, ¿te quedas para acabar el programa juntos?
Vamos para allá, sí.
Muy bien, bueno, pues estos equipos que tenemos pendientes de ver qué es lo que puede pasar en los próximos meses son Indiana, Lakers y San Antonio. Dani, Indiana Pacers, un equipo que, bueno, decepcionó esta temporada. No se puede poner ninguna excusa al respecto. Que tienen el pick número 6 del draft. Por cierto, adelanto, la semana que viene tendremos el mock draft de Buzzer Beater con Denis de Basket 365, el señor Dani Palomo y un servidor. Estaremos el miércoles. No os podéis perder el episodio de la semana que viene. Bueno, ninguno de ellos, pero vamos, precisamente el de la semana que viene. Y bueno, los Pacers tienen el pick 6, también tienen el 31 y el 60. Y bueno, comprometidos 88 millones y medio bajo contrato Buddy Hield, Malcolm Brogdon, Miles Turner, que ha dicho que se quiere quedar, Dani. Y bueno, algunos agentes libres, Ricky Rubio, TJ Warren. Bueno, ¿cómo ves tú el verano de Indiana? Hay una cosa importantísima, dejan de pagar a Monta Ellis. Esta temporada le han pagado 2,5 millones todavía.
Sí, lo estaba mirando ahora mismo y me he quedado un poco colapsado. Digo, este tipo que hace ahí por aquí aún. Bueno, yo creo que Lance Stephenson, que también ha acabado contrato, va a seguir por un mínimo. Creo que el proyecto tiene que girar en torno, o va a girar, Haliburton, Duarte y Vitas ya ha dejado buenos minutos. Y la duda que yo tengo es, ¿qué haces con Buddy Hield cobrando 21 millones? Malcolm Brogdon dando un rendimiento muy bueno, pero cobra 22 millones y no sabemos si encaja en esta reconstrucción. Miles Turner acaba contrato la temporada que viene, cobra 18. O sea, Indiana se lo queda y lo pierde en la agencia libre. Lo traspasan ya que al finalizar el contrato es muy apetecible. Y McConnell cobra 8 millones. Son los cuatro que más cobran en la plantilla de Indiana. Y yo no tengo claro hacia dónde se dirige Indiana. No sé si van a reconstruir, si van a ir hacia ninguna parte durante un par de temporadas. No tengo claro nada.
Es que como suele pasar, Dani, los dos jugadores que más cobran del plantel, que has dicho tú que son Buddy Hield y Brogdon, son dos jugadores que en este proyecto a día de hoy y donde está el barco son prescindibles totalmente. Vamos a ver si pueden traspasarlo. Es difícil de traspasar porque tienen años por delante de contrato y a muchos millones. La clave es Miles Turner. Raúl, ¿tú qué harías? ¿No? Porque él ha dicho que se quiere quedar. Pero yo entiendo que Indiana si puede sacar algo a cambio, aunque es joven todavía, ¿eh? Y es un jugador defensivamente muy interesante, pero hostia.
Buena pregunta. La verdad que es difícil papeleta, porque si el jugador se quiere quedar, pues hombre, lo principal casi está hecho, pero yo ya no confío en Miles Turner, ¿eh? Es que son ya muchos años de rendimiento por debajo de lo que se espera de él, son muchas lesiones. Yo le traspasaría, yo le buscaría otro equipo, sí.
Dani, ¿qué se te ocurre con Miles Turner? ¿Algún destino o algo que puedan hacer los Pacers?
Bueno, yo en Dallas creo que a alguno le gustaría acabar en Dallas, estaría muy feliz. Y como a ese alguno yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, me gustaría que acabara en Dallas. Pero sí creo que Indiana primero tiene que aclarar o aclararse ellos mismos hacia dónde van. Y a partir de ahí empezar. Si de verdad van a reconstruir, Turner, Buddy Hield, Brogdon, cambiar a cambio de picks, a equipos que les falta una pieza para ser más competitivos y ver qué pasa. Y si apuestan por competir, Pues entonces tienen que meter dinero en esta agencia libre porque lo tienen. Están 30 millones por debajo del límite salarial. Yo creo que van a tirar para la reconstrucción, yo creo.
Es que dudo que sea un destino atractivo. Nunca lo ha sido históricamente para ningún agente libre. Y yo es lo que tú dices, Dani. Yo creo que tienen que tirar el chiringo, intentar colocar a estos dos dentro de la medida y conseguir picks y jugadores jóvenes. Has comentado lo de Dallas con Miles Turner. Pues bueno, se pueden llevar a un Dorian Finney-Smith, por ejemplo, que puede ser un jugador interesante para ellos en el puesto de 3-4, todavía joven y tal. Alguna primera ronda. Quizá en Oklahoma también sería una posibilidad, que tienen muchos picks. No sé, yo sí que abogaría por la salida de Turner. Pero bueno, vamos a ver, es un equipo que está en estos momentos en ese estado de ni fu ni fa, ¿no? Y eso que tienen jugadores, a mí Brogdon y Haliburton son dos debilidades personales, pero claro, el proyecto es el que es. Bueno, vamos a cruzarnos el país prácticamente y nos vamos a ir a Los Ángeles para ver qué hacemos con estos Lakers que tienen comprometidos 147 millones de dólares, el Big Three 128, Raúl se ríe porque no ha visto tanto dinero, ¿no?, en su vida. Dani y yo sí, pero Raúl no. Y bueno, no tienen rondas. La primera es para 2025. Y antes de preguntarle al seguidor de los Lakers, bueno, Raúl, tú también eres un poquito de los Lakers, ¿eh?
Yo soy un poquito de todos, ¿eh? Yo tengo todos ahí. El corazón dividido ahí en 30 partes.
Bueno, ¿qué hacemos con los Lakers? Es que no pueden hacer mucho. Mientras estén atados de pies y manos, ¿qué carajo pueden hacer? ¿Qué puede hacer Pelinka?
Es la pregunta del millón, es la pregunta del verano. Lo primero que tienen que ver es, claro, lo primero que tenemos que saber es que de esos tres jugadores del B3, ¿cuáles van a seguir? ¿Cuáles quieren que sigan? ¿Y quiénes de ellos quieren seguir? Es lo principal que hay que saber, ¿no? Yo no sé qué haréis vosotros, pero evidentemente con los tres se ha demostrado que el equipo no va a conseguir victorias. O sea, ha sido... El equipo ha fracasado rotundamente y hay que cambiar algo del Big Three, seguro. Claro, todos apuntamos a Westbrook, pero bueno, pero puede que no sea el único, ¿no?
Bueno, yo opino que es que me voy a meter en un barrizal ahora mismo.
Adentro, Dani. Claro,
sí. De los grandes. Evidentemente aquí hay que traspasar a Westbrook. Westbrook no lo vas a traspasar, nadie se lo va a comer.
Pero...
No, pero nada, te lo comes. Darvin Ham.
¿A quién hay que traspasar?
Ya, ahí voy, pero espera que argumente, Pau. Porque estoy de recibir palos por a quién va a ser Bitter ya, entonces quiero argumentar a ver si me quito alguno. Darvin Ham, con su flamante nuevo asistente, Rashid Wallace, que me encantan los dos juntos, han dicho que han hablado con Westbrook la palabra sacrificio y que la clave es Anthony Davis. Y bueno, yo en mi opinión, de los tres, al que yo traspasaría, como bien sabe Pau, es a Anthony Davis. Y parece una auténtica locura, pero creo que lleva desde el anillo, ha pegado un bajón importante, muchos problemas físicos. Creo que su valor aún es alto y es el momento en el que aún puede sacar algo muy interesante por él para empezar a llevar de una manera correcta, optimista, la época post LeBron que se avecina. Porque como Anthony Davis haga una temporada más como las pasadas, su valor cae en picado y va a cobrar pronto 40 millones. Respecto a la temporada que viene, eso es lo que yo haría. Como a mí no me pagan millones por dirigir a los Lakers, por desgracia, lo que va a pasar es que Darvin Ham va a vender que Westbrook sacrificio, defensa, y no, va a sumar. Es un jugador Hall of Fame, pero le faltan anillos a sacrificar para ello. Van a vender humo como los Knicks. Y este Big Three va a traer un anillo a Los Ángeles otra vez. Horton Tucker va a ser All-Star, que va a promediar 25 puntos. Kendrick Nunn va a volver en forma, ficharán a 5 o 6 veteranos, venderán que la profundidad, que la garra, que Rashid Wallace les contagia, el mid-range de Carmelo Anthony y todo eso, se meterán en playoff, porque yo creo que entrarán ya por vergüenza, y en primera ronda a la calle. Es lo que creo que va a pasar con los Lakers. Y hay que esperar a que pasen unos añitos, se vaya LeBron, Davis acabe de hundir a los Lakers o resucite, y reiniciar de cero. Es lo que yo veo en los Lakers.
Esta temporada es clave. Esta temporada yo creo que tienen que pasar el trago como puedan. Se van a comer a Westbrook, se van a comer a LeBron. Y a mí me da la sensación que el fichaje de Ham está hecho para que este año se foguee, para que entienda lo que es entrenar a los Lakers, que este año no van a optar a nada. Y que la temporada que viene, sin Russell Westbrook, sin LeBron James, que yo dudo muchísimo que siga después de este contrato y a ver qué es lo que tienen con Davis a partir de ahí reiniciar. Porque claro, estoy viendo, ahora mismo ellos tienen en plantilla 1, 2, 3, 4, 5 jugadores, 6 jugadores fijos, pero la plantilla suelen ser de 15. Han acabado contrato Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Avery Bradley, Wayne Ellington, Dwight Howard, Ken Bazemore, Malik Monk y DJ Augustin. Y dejan de pagar, si antes hablábamos de Monta Ellis, ha dejado de pagar al Walden. Pero de estos alguno tiene que volver por el mínimo, Dani.
Sí, Stanley Johnson y Austin Reeves tienen, bueno, son no garantizados, pero se les va a garantizar a los dos. Y Wayne Gabriel, en principio parece que también, según han dicho. Johnson y Reeves, seguro. Si metemos también a Wayne Gabriel en el pack, tendríamos 1, 2, 3, tenemos 8 jugadores. Se habla de la posible vuelta para un último baile junto a LeBron épico del gran Carmelo Anthony. Y después hay que encontrar, como he leído, en el extrarradio de la liga, si lo he leído en Twitter, qué jugadores pueden sumar a este proyecto. Han hecho un entrenamiento hace poco con jugadores de la G League y jugadores que llevan años fuera de la liga o que les han cortado como Kyle Guy, Galloway y gente así. Pero bueno, yo como aficionado de Laker, y tú sabes que tiendo a ser muy optimista, veo una catástrofe de temporada, otra catástrofe. Nos va a salvar que van a empezar fuertes por Darvin Ham, por impresionar un poquito. Y yo sí que creo que entrarán en playoff, porque tienen mucha calidad al final si las lesiones les respetan. Pero aquí no hay nada. Hay que esperar a que esto acabe para empezar de cero.
Bueno, había un rumor randomísimo, una posibilidad de traspaso que hablaba esta temporada de LeBron James a Milwaukee y Chris Middleton a Los Ángeles Lakers. Yo no le di cero credibilidad, pero yo me imaginé LeBron James, Giannis Antetokounmpo en los Bucks, Raúl, y se me hizo el culo Pepsi Cola por un momento dado.
Te gustaría ver a la parejita, ¿no? Ahí junta en Milwaukee, ¿no?
Por lo menos ver qué sale de ahí.
Interesante sería, sí. A ver los últimos coletazos de LeBron en la liga, ¿no? En un contender como Milwaukee, hombre, sería interesante verlo. Habría que cuadrar ahí Middleton y LeBron y demás.
Bacala, Raúl. Bacala.
Tiene pinta, ¿no? Bacala. No lo quería decir, pero parece bacala, sí.
Dani, últimos coletazos de los Lakers, venga.
Simplemente soltar aquí una bomba para ver que vosotros, que sois unos grandes expertos, ¿qué opináis? ¿Veis la temporada que viene? Porque es una opción que no la valoraba y hay noches que me despierto a las 3 de la mañana así como si fuera una pesadilla con sudores fríos pensando en esta cuestión y es la siguiente. ¿Veis la temporada que viene a LeBron James firmando por Golden State?
No. Él se irá donde vaya su hijo.
A su hijo le falta otro año más.
Sí. O vuelve a Cleveland o se queda en Lakers un año más cobrando muchísimo menos, pero él no va a hacer un Kevin Durant.
Sí, yo creo.
A mí me extrañaría bastante, sí.
Hay mucho guiño de él hacia Warriors. Yo, si tuviera que apostar, creo que renovará por un año en Lakers. Pasará este año que le queda a Los Ángeles pidiendo la vida. Y luego, cuando llegue su hijo a la NBA, ahí seguirá donde vaya su hijo. Y ya está.
Una cosa, que guiños a los Warriors también les puedo hacer yo. Otra cosa es que yo interese a los Warriors.
Claro.
Hombre, yo creo... ¿Creéis que a los Warriors no les interese a LeBron James?
¿Y a quién quitas?
Yo tengo mis serias dudas, sinceramente.
¿Sí?
Hostia, sí, porque es un jugador que defensivamente ya no aporta, que necesita balón, con mucho ego... Y yo creo que los Warriors están en un momento de sus vidas en el que todo va fluyendo, que tienen un buen ambiente en el vestuario, que todos bajan el culo en defensa y sería difícil de encajar a LeBron. Y LeBron no se va a conformar con 20 minutos 5 tiros, como Otto Porter. Él te va a pedir su protagonismo. Yo tengo mis serias dudas, sinceramente.
Bueno, como tampoco va a ocurrir, tampoco nos haremos sangre, pero solo quería soltar aquí la bomba a ver qué opinabais vosotros.
Muy bien, vamos finalizando y vamos con los San Antonio Spurs, que tienen comprometidos 82 millones con el pick 9 encima de la mesa, el 20 y el 25 y un objetivo muy claro este verano, que se llama DeAndre y se apellida Ayton. ¿Veis posible que Ayton, que ya ha declarado que no hace ascos a salir de Phoenix, pudiera acabar en San Antonio con un sing and trade.
El encaje sería bueno, y yo, si fuera el GM de los Spurs, sería mi principal reto para el verano, hacerme con DeAndre Ayton, sin duda. ¿Vale?
Yo creo que a nivel deportivo el encaje es perfecto, la pareja con Murray sería ideal, tiene jugadores muy completos, también tiradores, gente joven, último año de Pop, se supone, nuevo entrenador, él puede ser la cara junto a Dejounte Murray, pero creo que Ayton está medio pirado de la cabeza y que él va a querer irse a una franquicia donde desde el día uno sea el centro de todo, aunque haya un proyecto y aunque no haya ganado el partido, donde todo gire en torno a él y no tenga que compartir el trozo de pastel, porque creo que está bastante cansado de compartirlo en Phoenix. Por lo tanto, creo que es más probable que haya un equipo en reconstrucción o con una estrella en ciernes que aún no sea All-Star que a San Antonio. Me da esa impresión.
Pues tú fíjate que de los tres equipos que se han rumoreado, San Antonio, Detroit y Portland, el que mejor encaje le veo es en San Antonio. Y el que tiene piezas para enviar a Phoenix interesante también es San Antonio. Porque, porque en los tres equipos va a tener que compartir con un base estrella, que Cunningham, Damian Lillard o Dejounte Murray. Y yo creo que el juego de San Antonio y lo que rodea a los Spurs se ajusta más a lo que puede buscar Ayton. Y además tienen... Tú imagínate, Dani, bueno, imaginaros, Raúl, Dani, y André Ayton le dice a los Suns que se quiere marchar y los Suns le dicen, muy bien, te enviamos a San Antonio a cambio de Jakob Poeltl, que como sustituto de Ayton es fantástico, y un par de piezas jóvenes, Devin Vassell, Joshua Primo, George Richardson, Lonnie Walker, tienen piezas para compensar el traspaso. Raúl.
Sí, los Suns finalmente no van a querer dejarse ahí la pasta con Ayton. Sí, San Antonio tendría algunas piezas interesantes para ellos. Yo, si fuera el GM de los Suns, sí que le pagaría el pastiche a Ayton.
Creo que llegan tarde ya.
Llegan tarde, ¿verdad? Volvería a intentar un último asalto al anillo, pero como no va a ser así, San Antonio sí, me parecería buen equipo con el que intercambiar algunas piezas por Ayton, sí. Y en San Antonio, como dices, seguro que Popovich estaría contento, ¿no? Con Ayton, seguro.
Uf, chicos, pues será porque quizá no entiendo mucho, pero yo no lo veo claro. O sea, sí que a nivel deportivo el mejor encaje es San Antonio, estamos de acuerdo, que sea donde más partidos ganaría, donde mejor estaría, donde un proyecto más serio, estamos de acuerdo 100%, pero yo creo que tanto a Phoenix como al propio Ayton, pensando de una manera egoísta y no ganar partidos, sino en su propia importancia, y a Phoenix creo que incluso también, yo le veo mucho más posibilidades a Detroit.
Por ejemplo, tampoco está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Tampoco.
Porque sí que Cunningham, estamos de acuerdo que es un base estrella, pero no llega ni, no ha sido All-Star aún. No es como, es un jugador que, quieras o no, aún llegaría Ayton con la vitola de jugador estrella, aún estaría un pasito por encima de Cunningham. En San Antonio no sería así. Y luego, en cuanto a Phoenix, sí que, como habéis dicho bien, San Antonio tiene piezas muy jóvenes, pero así por encima, rápidamente, sin entrar un poco en profundidad. Jeremy Grant, Killian Hayes, Diallo y Sadiq Bey, por ejemplo. O sea, me parece mejor pack que cualquiera de San Antonio.
Sí, no, Sadiq Bey no se mueve, sería Isaiah Stewart, ¿eh?
Vale, pues quitamos a Bey y metemos a Stewart, cobramos o menos lo mismo. Y alguna ronda, me parece mejor un pack mucho más útil para Phoenix si quiere competir desde ya que el pack de San Antonio, para mí, humilde opinión.
Bueno, vamos a ver, es curioso, los Spurs dejan de pagar a Goran Dragic 18 kilos, es el jugador que más cobra de esta plantilla, únicamente 16 millones y medio de Dejounte Murray, que es el amo y señor del calabozo por allí, y bueno, tienen a casi todos los jugadores en contrato, tienen a McDermott, a George Richardson, a Poeltl, a Zach Collins. Es verdad que a Lonnie Walker le extienden la qualifying offer y será agente libre restringido. También está Vassell. Realmente solamente pierdan al Faruk Aminu, que no ha aparecido por allí, a Satoransky, que tampoco, a Samanić y a Hutchison. No se prevén muchos movimientos de agente libre y ver qué es lo que pasa con Ayton, ¿no?
La verdad que lees el roster, Pau, y perdonad que salga un poco, pero... es tremendo que hayan quedado por delante de los Lakers este equipo, con este roster. ¿Nos sí, parece?
Sí, sí, y es que hay veces que las ganas y la ilusión te hacen ganar partidos, ¿eh? Uh-huh.
Hostia, es que es lo que tú dices, Raúl, estoy mirando el equipo, claro, es que los ves jugar y no te paras a mirar la plantilla, ¿no? Ves que juegan bien, que rinden todos, un buen sistema, qué buenos son, pero realmente lees los nombres y valiente banda. Claro, luego el problema es que claro, luego va a ser hace un temporadón, McDermott sale, aún sigue metiendo puntos, Murray no le está, George Richardson le queda fuelle, pues aporta con listo, vale, lo que queráis, pero leemos los nombres fríamente sin entrar en cómo han rendido y valiente banda.
Sí, el fichaje de Ayton, la llegada de Ayton sería para ellos
tremendo, ¿eh?
Sería un salto de calidad muy importante, sí.
Muy bien, chicos, pues hasta aquí el Buzzer Beater de esta semana. Don Raúl Guzmán, capo de Run and Gun NBA, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros analizando la final y bueno, emplazarte hasta cuando quieras.
Gracias a vosotros, encantado de haber estado aquí hoy. Y pues sí, seguro que nos vemos pronto, claro que sí.
Dani, a ti lo de siempre. Muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte. Y bueno, prepárate el mock draft, que lo tenemos de aquí nada.
Nada, Holmgren, número uno para mí, ya lo digo.
Muy bien, chicos, pues muy amables los dos, muchísimas gracias. Hoy decimos adiós con uno de los grandes éxitos del grupo estadounidense Aerosmith, concretamente con su pieza del año 1993, Crazy, y cuyo vídeo musical descubrió al mundo a la hija del líder de la banda, Steve Tyler, hasta convertirse posteriormente en un icono sensual, que no sexual, para una grandísima mayoría de jóvenes. Así que con Crazy pues nos despedimos esta semana. Hasta el miércoles que viene, disfrutad mucho de las finales. Come here, baby. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. Trying to tell me that it's